Bueno, y así continuamos ya en la segunda hora de Conociendo al Capital, el programa donde hablan los protagonistas. Y un protagonista importante de la vida política, de la vida gremial, es Carlos Ortega, a quien tenemos del otro lado de la línea. Hoy, Carlos, te saluda Marcelo Barbani y un invitado, Santiago de Schutter, referente de la multisectorial contra el tarifazo de Luján. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo anda, compañero?
Muy bien, la verdad, y con muchas ganas de charlar con vos, porque vamos, en este caso estamos inaugurando este nueva sesión del programa, en la que lo llamamos el café y la política, el mate y la política, ¿viste cómo nos reuníamos antes, que ahora no podemos? Bueno, eso. Y charlar un poco de política para poder desmenuzar qué está pasando, porque si bien las reuniones que se producen por todos lados son virtuales, no tienen la dinámica de la reunión mano a mano, cabeza a cabeza, en la que podemos, viste que vos interrumpís por Zoom y es un quilombo. Y cuando alguien se interrumpe en una reunión personalizada es diferente. Y bueno, y esas cosas pasan. Al final no se interrumpe nadie dice lo que quiere decir. Por eso te llamamos, porque queremos conocer de primera mano qué estás viendo en estos últimos días desde el punto de vista político, económico, temas que vos manejás muy bien.
Mirá, me parece que hay cuestiones que son alentadoras. Y otras no tanto, digamos. Uh-huh. Seguimos en la misma postura que el gobierno nacional hoy es un frente electoral y tenemos la necesidad urgente de transformarlo en un frente no solamente electoral, sino nacional y popular. Y para eso hay que darle una dinámica política y de conciencia, ya te digo, casi de clase, para poder revertir, digamos, el ataque que tenemos de la derecha en Argentina. Uh-huh. Y me parece que el peor ataque es casi un ataque global, que se está viviendo fundamentalmente en Latinoamérica, vemos los distintos países, Bolivia, Brasil, Chile, ni te digo Venezuela. De Cuba hacia abajo, uh-huh, estamos viendo un proceso de profundización de la derecha y de algunos sectores fascistas que están boicoteando cualquier intento de una vuelta a los gobiernos que en algún momento se llamaban bonapartistas, pero bueno, son los gobiernos nacionales y populares que encabezaron en su momento Néstor, Cristina, Evo, Lula, Correa y otros, como el compañero Lugo de Paraguay. Uh-huh. Y me parece que para poder revertir toda esa situación, tanto Latinoamérica como el propio país, lo que tenemos que hacer es empezar a confluir los que pensamos de una misma manera. Y de esa misma manera, y como nos permitió el propio Alberto en su discurso de inicio de su presidencia, que si vemos algo mal, lo tenemos que decir. Y creo que en esto hay que decir las cosas como son. Yo creo que el voto condenando a Venezuela fue un error estratégico, porque rompe más que nada una política internacional de los gobiernos populares a partir de Irigoyen, donde defendíamos la autodeterminación de los pueblos, la soberanía política de cada uno de los pueblos, y hoy, digamos, por un informe que hizo Bachelet sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, que puede ser que tenga rasgo de verdad, pero, digamos, muy sesgado, porque no se plantea los términos reales que hoy está viviendo Venezuela: bloqueo de su oro en Suiza, bloqueo del petróleo, bloqueo de todo tipo, como lo tiene Cuba de hace tantos años.
Entonces, tal cual.
Me parece que estas cuestiones sesgadas hacen mal no solamente al conjunto del pueblo venezolano, sino al conjunto del pueblo latinoamericano. Eso es un tema. Digamos, por otro tema, hay datos alentadores en el sentido que hay políticas públicas como el congelamiento de tarifas y un montón de políticas que llevan a cabo hacia hacia el conjunto de los más vulnerables, como el plan alimentar, la IFE, si podemos, están sumamente nombradas todos los días.
Sí.
Pero hay políticas también importantes de fondo, como fue la intangibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como lo votaron ahora la semana pasada, que me parece que es una ley extraordinaria porque delimita dos o tres puntos que son muy buenos, no solamente para los sectores vulnerables, como es el tema de las cuotas que le congelan a diciembre del 2019 a los jubilados de los créditos que famosos que daba el macrismo, que los estafaba con porcentaje abismal de casi
como los créditos UBA, ¿te acordás eso? Qué desastre.
Exactamente, sí. Todo ese tipo de créditos fue congelado a diciembre del 2019, me parece, que, y se lo prorrogó en el tiempo y durante la pandemia no lo van a pagar. Uh-huh. Me parece que es una ley, un punto muy bueno de esa ley, pero el mejor punto es que no se pueden vender así porque sí los activos y los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que siempre fue la base del motor que necesitaba la economía para poder reaccionar y poder producir. Pero también esta ley incluye un fondo fiduciario para apoyar las pequeñas y medianas empresas y proyectos productivos donde antes no estaban abarcados, pero ahora se abarca la construcción de viviendas. Uh-huh. Pero bueno, el tema es todos esos instrumentos legales, cómo lo utilizamos y para quién lo utilizamos. Y me
claro.
parece que esto también, y quién los utiliza, digamos. Me parece que esto también es un tema de discusión y hay que discutirlo y hay que plantearlo. Creo que la reunión que vos participaste, Marcelo, de Producción y Trabajo, donde
sí.
estuvo la corriente, la CTA, los grandes sectores de las pequeñas y medianas empresas, y todos los sectores del campo nacional y popular que tienen que ver con la producción, ponernos de acuerdo en puntos básicos para poder plantear al gobierno las necesidades de los vulnerables. Me parece que en ese lugar también hay una vocación y me parece una alegría de los sectores populares poder converger para poder discutir políticas. Me parece que la derecha está muy fuerte y me parece que está muy fuerte porque también por errores nuestros. Digamos.
Sí, sí, comparto eso.
Y no errores nuestros, digamos, de ganar la calle y agarrarnos todo el coronavirus. El principal fue el retroceso con el tema Vicentín.
Claro.
Me parece que la derecha se animó a partir de salir 15 tontos a la calle y presionar y que se vuelva para atrás la expropiación. Me parece que dijeron, bueno, esto viene fácil, vamos a darle para adelante, y se animan a cualquier barbaridad, como las que dice Bullrich, las que dice cualquier zapato de estos tipos de pro, que no tienen vergüenza y lo dicen sin,
claro.
sin ningún tipo de vergüenza. Por eso, digamos, hay un montón de situaciones que es para hablar hasta pasado mañana. Digamos.
Pero nos encanta hablar con vos, podemos hablar, digamos, hasta pasado mañana, no hay problema.
Pero lo importante de esto es que hay voluntad política del gobierno nacional en transformarse en nacional y popular, y hay una derecha muy fuerte latinoamericana, una derecha y un imperialismo muy fuerte que trata de impedir todo eso. Entonces es una tensión constante donde nosotros, los sectores del campo nacional y popular, tenemos que, como cuando nos decía Alberto, que si algo está mal hay que decirlo, bueno, no sé si decirlo si está mal o está bien, sino de lo que nos parece que tenemos que decir.
Totalmente. Le vamos a dar espacio acá a Santiago para que también dialogue con nosotros. Santiago es un invitado, y él es militante político de Luján, pero además es referente, el más importante de la multisectorial contra el tarifazo, con el cual digamos, trabajamos, no me voy a rogar que trabajamos juntos, él trabajó más que yo, totalmente, pero nos hemos encontrado muchas veces en la calle, en las marchas, en los reclamos, y en aquella reunión que se hizo en el teatro en Buenos Aires, ¿te acordás que era para esa denuncia? La había organizado Santiago Cafiero junto al intendente de San Martín, que, bueno, corregime,
una audiencia nacional,
pública,
exacto, audiencia pública nacional.
Ahí también participamos, y bueno.
Y acá en el Centro Cultural Eva Perón.
Acá también hicimos el lío.
Carlos, un gusto escucharte. Y obviamente, en acuerdo con vos, con lo que señalás. No, por ahí agregar, que me parece, sí, que implica tomar conciencia al respecto, que hay una ofensiva por parte de la oposición una ofensiva que no es solamente desestabilizadora, que sino que es destituyente.
Totalmente.
Y eso compromete al gobierno y compromete a todos los sectores populares, no solamente a evitar ese clima de guerra, pero sí a tomar todos los recaudos para defenderse de esa arremetida. Y que también es necesario tomar en dimensión de que lo que nosotros vemos como oposición política por parte de este gobierno es una oposición caricaturesca, digamos. La oposición más preocupante es la oposición de los verdaderos grupos económicos.
Sí, eso exactamente. Yo les iba a pinchar un poquito el globo ahí, pero...
Es la oposición de los grupos económicos que están trabajando, obviamente, con todas las variables para entorpecer el circuito económico. La oposición de carácter continental, digamos. Esto que vos decías, Carlos, este gobierno está inicia una nueva etapa frente, rodeado, digamos, de gobiernos que han asumido por golpe de Estado, por desestabilizaciones parlamentarias, por proscripciones de candidatos, bueno, y con un Estados Unidos que quiere retomar ese patio trasero en una competencia, en una disputa geopolítica con China. Me parece que el rol que le quieren asignar a Argentina es no solamente el de tumbar un gobierno popular, sino que en el plano económico lo que se intenta es que nosotros volvamos al esquema de principio del siglo XX, donde simplemente seamos un país agroexportador, donde la industria esté fundida, la producción esté fundida.
Bueno, eso, mira.
Y en ese sentido es saludable el espacio de producción que se ha conformado.
Y que te invitamos a que te sumes. Mira, al principio del programa, claro, Carlos, vos no lo pudiste escuchar y Santiago tampoco, porque no estaba con nosotros, que en la pequeña editorial que hacemos todos los días, que esto fue como un acto de magia. Mientras discutíamos Venezuela, mientras discutíamos las amenazas de golpe de Estado, los tipos se estaban fumando las reservas. Inventaron deudas en el exterior y empezaron a girar plata al exterior porque debían dólares. De repente todo debe dólares al exterior. Lo de los $200 por mes pasó en los últimos 4 meses de 2 millones de personas comprando dólares para hacer puré, como le dicen ahora, a 5 millones, Carlos, 5 millones. Esos son 1.000 millones de dólares por mes solamente para hacer puré. Y por otro lado, todo lo que se giraba y lo que se compraba, o se adelantaba importaciones o se compraba sobrefacturado en el exterior. Todo esto, ¿sabes en qué terminó? A nosotros nos ponían a discutir si Vicentín no, Vicentín sí, si el golpe de Estado. Terminó en que no tenemos un mango en las reservas. Estamos al horno. Y con un 100% de diferencia entre el dólar paralelo, libre, blue, llámalo como quiera, y el dólar oficial. Yo te digo que tengo miedo. Esto es prácticamente insostenible si no toman medidas fuertes y rápidas.
Mirá, Marcelo, digamos, coincido totalmente con ustedes. Digamos, el PRO o la oposición es el mascarón de proa de los grupos concentrados del poder, nadie lo duda. Es la forma de institucionalización política que tienen 5 grupos poderosos de la Argentina. Yo lo vivo en carne propia acá en mi ciudad, acá en Campana. La tengo acá a 2 kilómetros a Techín, tengo a 3 kilómetros a Axio. Sé lo que vivimos y tenemos un gobierno municipal que es el PRO, digamos, y que es un cipayo ni más ni menos que de estos grupos concentrados. Digamos, hacen lo que dicen esto. Imagínate cómo uno ve cotidianamente el manejo de estos poderosos con respecto a desgastar al gobierno de Alberto. Nadie lo duda, digamos. El tema es que desde la institucionalidad le tenemos que dar otro tipo de una institucionalidad contrahegemónica a estos tipos. Si no, digamos, vamos muertos. Y creo que tenemos que estar, este frente electoral se tiene que hacer más popular que nunca, porque digamos, esto ya no es una oposición hasta de intereses. Ponemos a pensar el acuerdo que se hace o la ley que se hace con respecto a las retenciones o al programa agrario que anunció el gobierno. Va a favor de muchos de estos sectores.
Sí.
Y sin embargo, los tipos se van a oponer.
Se rieron de esa propuesta.
Entonces, digamos, la oposición ya pasa de decir son los intereses particulares que quieren doblegar al gobierno para que haya muchos mejores intereses para eso. No, al contrario, digamos, no me interesa porque acá lo que, como decía el compañero, es una oposición de parte de estos grupos totalmente destituyente, digamos, golpista, vamos a hablar con los nombres
y
apellidos.
Sí, y con intereses golpista. Económicos atrás, fuertes intereses económicos.
Exactamente, y no hay otra, digamos, y hay que desenmascararlos de este lugar. Pero ese desenmascaramiento lo tenemos que hacer con una posición firme, digamos. Por más que le demos, le bajemos todas las retenciones, los tipos van a estar en contra del gobierno y se lo van a seguir riendo.
Entonces,
hay que hacer, compañero.
Exactamente, porque ¿sabés cómo terminamos ahora? ¿Cómo estamos en este momento? El gobierno apostó a que iba, y con esto le voy a contestar a Paula de Avellaneda, que nos mandó una preguntita por WhatsApp. El gobierno había puesto todas las fichas en reactivar las exportaciones industriales, pero obviamente iban a venir primero de la mano de las empresas grandes, que son las que están preparadas. Exportamos camionetas, exportamos autos, camiones Iveco, motos, todo lo que se podía exportar en esas empresas grandes, que está muy bien. La discusión venía si íbamos a intervenir las pymes o no iban a intervenir las pymes y los trabajadores. Pero el tema es que ahora, como eso no se pudo producir, como ya no quedan dólares en las reservas, y por eso aumenta el dólar blue, porque es un bien preciado, y como es un bien preciado y escaso, aumenta, lo que va a suceder es que la única forma de ingresar dólares pronto, es a través de las exportaciones agropecuarias que no están liquidando. ¿Y cuáles son las dos condiciones que te van a poner para liquidar? O una de las dos. O tenés que bajar las retenciones, pero sustancialmente, no un 3%, bajarle un 20, un 25, o toda, o devaluar. Este es el planteo que están haciendo. Ahora, de las dos medidas, y esto ya hablando entre nosotros y con el corazón en la mano y con todo el dolor del alma, yo prefiero que le den las retenciones al campo, que se las bajen, porque eso me va a transferir en precios de alimentos, pero no a todos los precios de la economía. Pero si me devaluás un 100% como están planteando estos tipos, la verdad que es desesperante, Carlos.
No, no hay duda, digamos, estamos en una encrucijada terrible. Lo que uno podía haber hecho una vez ejercido o asumido el gobierno, se cortó todo bajo esta pandemia, digamos. Ayer teníamos una charla ahí con Carlos Raimundi.
Interesante esa charla, me la perdí.
Bueno, yo planteé que hoy, más que nada, se ve claramente lo que plantea Camus en su libro La Peste, digamos. No es la peste las muertes que genera, sino cómo profundiza el tema de la miseria humana. Me parece que no es en términos individuales, sino en términos colectivos, es la miseria de los grupos concentrados que quieren salir de la pandemia mucho más concentrados.
Totalmente.
Más ni menos. Y con dominación política sobre todo el conjunto de la sociedad. Por eso hay que combatirlo. Combatirlo no es echarlo. Combatirlo es decir, bueno, acá hay un Estado presente que tiene que regular la infraestructura, tiene que regular el intercambio, tiene que regular las exportaciones, tiene que regular todo lo que tenga que regular para que esto funcione correctamente y que la distribución del ingreso sea una realidad, no una concentración cada vez más profunda del ingreso.
Totalmente. Santiago.
No, en coincidencia. Me parece que el desafío es un Estado que no solamente regule el mercado, como decís vos, sino que tenga un papel protagónico en el desarrollo económico, ¿no? Y no el rol que le asignan los neoliberales, que es un rol simplemente de observador o de dejar hacer, de laissez-faire. Y en ese sentido, me parece que recuperar y darle otro rol al Estado, fortalecer el rol del Estado, implica que el gobierno a cargo tiene una tarea enorme en medio de esta pandemia, de esta crisis mundial, de la crisis heredada. Y en ese sentido es muy imperioso el fortalecimiento del bloque político. Y ese frente electoral que fue el frente de todos, tiene el desafío de convertirse en un frente político, de buscar una síntesis política, de consolidarse. Hubo un primer objetivo, que era sacarse encima a Macri, ¿no?
Ese fue el primero.
El propósito de la unidad, el primer propósito de la unidad. Bueno, no solamente con esa base se conformó, también tenía un acuerdo programático, pero evidentemente es necesario fortalecer ese bloque político, digo nacional, digo provincial, digo localmente, ¿no?
Sí, sí.
Pasa en todos los ámbitos.
Acá también.
Pasa en todos los ámbitos. Porque la avanzada y la arremetida de la derecha es muy fuerte.
Mirá, Carlos, la semana que viene se cumplen 75 años de aquella gesta del 17 de octubre. Estamos preparando un programa especial y por eso te vamos a pedir a vos que colabores con el programa y nos vamos a, que nos mandes en la semana un audio para poder compartir y que nos cuentes qué significa.
Un choripán.
Un choripán también. Y después vamos a ver cómo vamos a hacer para participar de la marcha virtual. Pero escuchá el avance de lo que estamos preparando para la semana que viene.
17 de octubre 2020. 75 años de lealtad. Programa especial, sábado 17 de octubre, desde las 16 horas. Radio Líder, la radio del Centro Cultural Eva Perón.
No, ¿no se te hierve la sangre cuando escuchamos la marchita un poco también?
No, obviamente. Digamos, a mí lo que me parece extraordinario es que debe ser el único partido político del mundo que tiene un Día de la Lealtad. Sí. Y me parece que eso es un denominador común de lo que es extraordinario. Pero, y que lo festejemos como si fuera nuestro 25 de mayo, ¿no? A los que profesamos esta ideología. Y me parece bárbaro, te emociona, digamos.
Sí, tal, total.
Te emociona de todo punto de vista. Porque uno dice, bueno, uno está hablando de la pelea de ese 17 de octubre, que fue el primer paso de la consolidación de pasar de ser un ciudadano común a un ser social dentro de un país. Y me parece que esto lo más lindo que tiene el peronismo, digamos, esta vertiente que deja de ser política porque ya es un sentimiento, digamos. Cuando Leonardo Fabio decía sinfonía de un sentimiento, creo que era la mejor expresión que se puede captar, digamos, la marcha, el 17, digamos, toda la simbología peronista es eso, digamos, que te hace brotar de los poros alegría y ganas de seguir peleando.
Totalmente, coincido totalmente, Carlos. Estamos charlando con Carlos Ortega, él es secretario general del SECAFPI, uno de los gremios del ANSES, además es militante político, bueno, muy interesante siempre las charlas, y las charlas que organizás vos también son muy interesantes. Lástima que la de ayer con Raimundi me la perdí, pero bueno, me tocó participar de alguna charla con Amado Vudú y vos, que fue muy, muy interesante. Esa es una deuda que tenemos todavía. Nos quedan un montón de gente, compañeros y compañeras presos que no deberían estar. Bueno, son cosas, vos sabés que en eso coincidimos. A mí me parece, yo la semana pasada hablaba de que, otra vez, con el tema este del 3% de retenciones que le bajaron al campo, digo, le hablamos con el corazón y nos respondieron con el bolsillo. Así fue otra vez, como le pasó a Juan Carlos Pugliese en el 88. Sí. Me parece que con estos buenos modos no vamos a ningún lado, Carlos. Tomamos medidas serias y apretamos el cinto donde hay que apretarlo, como decimos la semana que viene, o a la tortilla le ponemos huevo o no tiene gusto a nada.
Bastante huevo, bastante sal y mucha pimienta.
Así tal cual. Bueno, te agradecemos mucho la participación en el programa, Carlos, como siempre. Gracias por este cafecito político, lástima que café virtual. Y la próxima, espero que sea con chori, música y todo lo que corresponde a folclore peronista. Y nos vemos en la marcha de la semana que viene, la marcha virtual, que ya está la aplicación para bajarla. Hasta choripán virtual va a haber.
Bueno, Marcelo, y a vos también, Santiago, un abrazo grandísimo. Y una alegría siempre conversar con ustedes, digamos. Siempre compartir con los compañeros de lucha, los compañeros fundamentalmente de la calle. La calle en el sentido de la palabra, ¿no? Salir a vaguear, ¿no? Sí. Salir a pelearla. Me parece que es importantísimo. Un abrazo muy grande.
Gracias. Un abrazo, Carlos.
Gracias, Carlos.
Chao, hasta luego.